referida a la asesoría tributaria y recaudación. Vamos a explicarle a la gente.
Es un gusto que en la vieja y querida Caja de Jubilaciones, donde seguimos y vamos a seguir haciendo el pago de las pasividades, la determinación de que acá se la gente adquiera el derecho a la jubilación y la oficina central del BPS para todo el país, estemos inaugurando estos 27 lugares de trabajo que tienen fundamentalmente dos cometidos. Por un lado, una oficina de recaudación y fiscalización, y ya ha empezado a funcionar, ya tenemos las 7 primeras facturas pagas en las nuevas cajas abiertas para recaudar aportes a la seguridad social. Y por otro lado, la atención, la asistencia personalizada a todas aquellas personas, trabajadores, empresarios, jubilados y pensionistas que quieran venir a consultar sobre el nuevo sistema tributario. Esto lo hacemos hoy en el marco de la inauguración de la atención personalizada en casi 150 locales de todo el país, locales del BPS y de la DGI y otros locales como los ómnibus, etcétera. En el día que se inaugura el teléfono gratuito y en el día que también está funcionando la página de internet Uruguay Avanza.
¿Tiene idea de cuál es la consulta que más demanda tiene a nivel de impuesto a la renta de las personas físicas?
Hasta ahora es el impuesto a la renta personal, el IRPF, pero bueno, hay cosas que ya van a empezar a aparecer, como el monotributo. Les adelanto que en las próximas horas se estará firmando el decreto reglamentario que modifica el régimen de monotributo, donde van a poder incorporarse al monotributo, por ejemplo, no solamente actividades comerciales como hasta ahora, sino pequeños emprendimientos productivos. Va a poder haber monotributo también en pequeños locales, no solamente venta en la calle como ahora. Van a poder ser monotributistas jubilados y pensionistas de industria y comercio de bajos recursos, que ahora no podían. Se va a poder vender con tarjetas de crédito en determinadas condiciones. Y la otra cosa que empieza a ver, que empieza a tener resonancia, es la baja que se produce en los aportes a la seguridad social. Quiero señalarles que ya en los decretos que estamos elaborando, una de las cosas que se quejaba la gente con razón es la tasa de aporte de la construcción. La tasa de aporte de la construcción baja del 80 al 74%, es una rebaja importante que se produce por la rebaja de los aportes patronales. Baja también el monto del monotributo básico que señalábamos recién. El hecho de que se está produciendo una rebaja muy importante en los aportes para el sector comercio, que es el sector más importante del país. Y esto se suma a otras cosas que están pasando, como el hecho de que, bueno, desde ahora no va a haber más llamadas de Antel interdepartamentales u otras ventajas que tiene la reforma tributaria, como la rebaja en los 7 puntos básicos de la tasa principal del IVA, que es aquella que graba los productos de máxima necesidad.
¿Y cuánto deja de percibir el BPS por la rebaja en los aportes patronales, presidente?
El BPS en ese sentido lo establece la propia ley del nuevo sistema tributario. Lo que deje de recaudar, que en parte deja de recaudar y en parte también va a recaudar más, porque por un lado hay tasas de aportes que bajan, pero hay exoneraciones que se eliminan. El BPS hasta ahora, por ejemplo, debía solicitar aporte a rentas generales porque teníamos 10 millones de dólares de exoneraciones por mes. 10 millones de dólares que el BPS no recibía. Esa pérdida ahora se reduce sustancialmente y eso va a ser ganancia. Así que bueno, lo que no se reciba por parte de los aportes lo vamos a estar recibiendo de asistencias generales, pero esa asistencia de rentas generales va a ser a través de un nuevo sistema tributario. Recordemos lo que estaba pasando hasta ahora. Los pobres, cuando pagan IVA, están pagando la seguridad social que muchas veces no tienen. Al disminuirse el IVA y al implantarse el impuesto a la renta, empieza a cambiar el sistema tributario y esa va a ser una nueva y mejor forma de ir gradualmente financiando la seguridad social.
¿Qué horario va a tener el servicio y el trabajador tiene que concurrir munido de qué documentación?
Este es un servicio normal del BPS de 9:15 a 16 horas, igual que todas las oficinas de todo el país. La gente puede venir como a cualquier oficina del BPS a asesorarse solamente con su cédula de identidad, pero en el caso de que venga a solicitar asesoramiento sobre el nuevo sistema tributario, no pensé para nada, simplemente se le van a preguntar algunos datos que si él los da, simplemente se le asesora. Y reitero que esto mismo que se está haciendo acá, se está haciendo en todo el país, y reitero también alguna disculpa porque es probable que no todas las cuestiones hoy estén ya prontas. Ustedes ven que acá mismo estamos terminando de instalar cosas, pero en los próximos días no solamente iremos corrigiendo errores, aprendiendo de los mismos, y seguramente haciéndolo cada vez mejor gracias al funcionariado que tenemos.
Presidente, permítame que retome la pregunta anterior. ¿Cuáles son las cifras que maneja el BPS entre lo que deja de percibir y la exoneración de aportes patronales?
Esto lo vamos a ver en el futuro, cuando veamos los hechos, cómo funciona, porque lo que se deja de recibir y lo que se va a recibir nuevo, hay que también relacionarlo con cómo se combate la evasión, con cómo eso va mejorando. Estamos en un récord histórico de mejora de recaudación, pensamos seguir en ese camino, así que todo esto hay que verlo relativamente en función de muchas circunstancias. Acá, por ejemplo, hoy el nuevo sistema tributario nos da facultades que no teníamos de cruces de información, de ver cuentas bancarias, de recibir, por ejemplo, informes de los emisores de tarjetas de crédito por ventas con tarjetas de crédito que se hagan en monotributo. O sea que el nuevo sistema tributario también nos permite nuevos controles y nuevos cruces de información que nos van a permitir seguir mejorando en la mejora que ya hemos tenido de combate a la evasión y de mejora de recaudación y, por sobre todas las cosas, de gente cotizando el sistema de seguridad social.
Ya que usted lo menciona, ¿cuál es el récord histórico en materia de recaudación, presidente?
Estamos con un récord histórico de puestos cotizantes, alcanzamos en abril 1.158.000, ya llevamos 8 meses seguidos de más de 1.100.000 y 22 meses de más de 1.000.000 de puestos cotizantes. Nunca antes se ha superado ni siquiera el 1.000.000 y llevamos a su vez 25 meses corridos de mejora de recaudación. Dicho de otra manera, podríamos señalar que mientras el Producto Bruto Interno del país en los últimos 2 años creció un 14%, la recaudación del BPS creció un 21%, o sea que estamos hablando de un 50% más de mejora de recaudación del BPS que lo muy bueno que ha sido el crecimiento de la economía del país.
¿Y esa moneda contracturante cuánto representa aproximadamente?
Eso significando casi 200 millones de dólares más en los últimos 2 años.
De esos 10 millones que dejaba de recaudar el BPS por exoneraciones, ¿ahora a cuánto menos va a dejar?
Estamos en este momento definiendo los decretos reglamentarios, porque todavía no salió el decreto correspondiente a las contribuciones de seguridad social y a las exoneraciones. Una vez que tengamos precisado eso, vamos a poder hacer estimaciones más prolijas. Recordemos que el sector de educación y el sector, por ejemplo, de actividades religiosas, sigue estando exonerado por los artículos 5 y 69 de la Constitución de la República, pero hay otras exoneraciones que dejan de existir totalmente ahora y otras que son graduales. Por ejemplo, el sector transporte, las radioemisoras del interior van perdiendo gradualmente exoneraciones que hoy tenían, por tanto ese es un proceso que incluso se va a trasladar por 2 o 3 años.
Murro, ¿usted cree realmente que las exoneraciones a los empresarios van a traer como consecuencia un beneficio hacia los trabajadores?
Nosotros creemos que se ha demostrado en estos 2 años que con aportes a la seguridad social importante para los empresarios, hemos logrado no solamente este récord de recaudación, sino un récord de personas protegidas. Así que esto ha demostrado que con una mayor coordinación, con leyes que han fomentado la regularización, con políticas de control y de flexibilidad. El BPS, por ejemplo, en las últimas 2 semanas rebajó 2 multas históricas que los empresarios con razón hace años reclamaban que las flexibilizáramos. Eso lo podemos hacer porque podemos rebajar multas, porque estamos haciendo controles y porque el empresariado y el conjunto de la sociedad progresivamente van entendiendo que hay que pagar a la seguridad social, que hay que pagar a la DGI, y estas medidas, yo reitero, por ejemplo, las multas por presentación tardía de declaraciones nominadas han sido rebajadas sustancialmente. Las multas por altas y bajas de trabajadores, hemos permitido como nunca antes el pago ahora con cheques diferidos desde el próximo mes de junio. Esas medidas las podemos hacer, son facilidades para los empresarios, porque está habiendo una comprensión de la sociedad de este mecanismo de mayores controles y mayor flexibilidad.
Pero me refería que si el empresario va a pagar menos, se supone que es para fomentar mayores fuentes de trabajo. A eso me refiero. El empresario cumplirá, es decir, yo voy a pagar menos, pero no se me ocurre emplear más gente a mi empresa o dar más aumento a mis funcionarios, pese a que el Banco Provincial Social está exonerando de impuestos. ¿Hay una certeza que el empresario se va a comportar con cierta ética al respecto?
Creemos que sí, ya hay ejemplos de eso. Estamos en el momento histórico en el cual hay más trabajo en Uruguay. Tenemos casi más de 1.200.000 personas trabajando. Está aumentando la tasa de actividad, está aumentando la tasa de empleo. Y eso se está dando en este marco, así que yo creo que un conjunto de medidas como estas, sin duda que están impactando felizmente en la opinión pública, y la presencia aquí de empresarios cuando se hacen estas cosas también nos anima a seguir adelante en este tipo de medidas.
¿Qué coordinación a partir de ahora se hace efectiva?
Bueno, estamos coordinando, por ejemplo, la información. Hay una sola página web, un solo call center. La información que se da en las 140 oficinas de todo el país es la misma. La capacitación ha sido conjunta para parte de funcionarios de DGI y de BPS. Por tanto, este es un avance muy importante que prácticamente no registra antecedentes en el país. Y el BPS se viene en ese aspecto especializando en trabajos interinstitucionales, como hicimos en el plan de emergencia o como vamos a hacer ahora en el nuevo sistema de salud.
Técnicamente, ¿cómo se denomina esta inauguración de hoy?
Es la sucursal Cordón del Banco de Previsión Social, una sucursal de recaudación y una sucursal de asesoramiento sobre el nuevo sistema tributario.
¿Aquí quiénes van a venir?
Acá pueden venir.
Porque está muy confusa la sociedad.
Acá pueden venir asesorarse sobre el nuevo sistema tributario, empresarios, trabajadores, jubilados y pensionistas, para asesorarse sobre el nuevo sistema tributario. Y pueden venir a hacer declaraciones y pagos los empresarios, como hoy van a las oficinas de la Plaza Matriz de Sarandí 570, también van a poder hacer eso en gran medida, no todo por ahora, pero progresivamente, en esta nueva sucursal del BPS, que es una sucursal de recaudación y fiscalización.
¿Cómo funciona el tema de la declaración jurada?
La declaración jurada, estamos hablando de las deducciones seguramente de los trabajadores. En el caso de los jubilados y pensionistas, si los jubilados y pensionistas tienen un único ingreso en el BPS inferior a 9.816 pesos, no tienen que hacer nada. Se quedan tranquilos en su casa, no van a pagar impuesto a la renta ni tienen que hacer nada. Un trabajador, sí, porque tiene que posiblemente hijos a su cargo y entonces eso es una de las cosas que puede deducir para el pago del impuesto a la renta. Para aquella minoría de trabajadores que estén afectados de impuesto a la renta, puede haber trabajadores, por ejemplo, que si no tuvieran hijos a su cargo tendrían que pagar impuesto a la renta, pero por tener hijos a su cargo y descontar los gastos de salud que sus hijos demandan, dejen de pagar impuesto a la renta. Por tanto, los trabajadores sí tienen que hacer declaración de sus deducciones. Los gastos de salud son las deducciones más importantes, hay otras, y esas declaraciones, hay 1.000.000 de formularios, acá ya están disponibles, van a estar distribuidos en todo el país, pero además lo pueden bajar del sitio web Uruguay Avanza y los propios trabajadores presentarlo en la empresa o en las empresas donde ellos trabajen. Y lo tienen 2 meses de plazo para hacerlo.
Recién, ¿quiénes van a empezar a pagar más ahora?
Y bueno, jubilados y pensionistas van a pagar más aquellos que tengan ingresos por encima de los 12.300 pesos. Los que estén entre 9.816 y 12.300 pesos van a pagar igual o menos que los que están pagando ahora. Y quienes tengan ingresos por debajo de 9.816 pesos no van a pagar nada. Y esa es más del 80% de los jubilados y pensionistas. En el caso de trabajadores, hay un primer nivel que son los 8.180 pesos, pero ese nivel aumenta en caso de que los trabajadores, por ejemplo, tengan hijos a su cargo y descuenten su salud. Entonces, ese tope que inicialmente es de 8.180 pesos se sube, porque en realidad se descuentan los gastos de salud de los hijos menores de 18 años de ese trabajador. Así que, en definitiva, estamos diciendo que a nivel de los hogares está previsto que el 80% de los hogares de este país van a estar pagando nada o menos que lo que hoy están pagando. El 10% va a estar pagando igual o menos, y solamente un 10% de los hogares de este país estará pagando más.
¿Cuáles fueron las informaciones más erróneas que ha escuchado hasta ahora en torno a este tema?
Y por ejemplo, yo creo que hay una cosa que es importante aclararla. Acá se ha hablado, por ejemplo, del tema de la inconstitucionalidad de cobrarle impuesto a la renta a las facilidades. Y sobre eso quiero dar una primicia de este momento. A raíz de una nota de prensa de estas horas, se ha comunicado con nosotros el ex ministro de la Corte, el doctor Cairoli, quien nos ha señalado que han sido erróneas las informaciones que han dado varios medios de prensa de hace semanas de que él iba a recurrir por inconstitucional el impuesto a la renta. El doctor Cairoli me ha autorizado a decir que él ha estudiado el tema muy seriamente y que coherentemente y coincidentemente con lo que él votó siendo ministro de la Corte en 1997, el impuesto a la renta a las facilidades es constitucional y él no va a presentar ningún recurso al respecto, y que por tanto desmienta aquellas versiones que desde hace semanas se están dando por diversos medios, y que nosotros hoy, por ejemplo, tomando como ciertas esas versiones de prensa, dijimos que el doctor Cairoli junto al doctor Maragoto era uno de los que iba a recurrir, y él ha tenido la delicadeza de señalarnos que coherentemente con lo que votó en 1997, que votó unánimemente la Corte, y coincidentemente con eso no va a presentar ningún recurso de inconstitucionalidad.
Fuera de eso, ¿qué otra cosa se dice diferente a la realidad?
Y por ejemplo, se dice que toda la gente que hoy paga IRP va a pagar IRPF, eso tampoco es cierto. O sea, hoy hay gente que paga IRP, tanto jubilados como trabajadores, que no van a pagar impuesto a la renta personal. Y eso yo lo he escuchado decir por importantes voceros y por medios de comunicación. Por tanto, este tipo de cosas yo creo que son las cosas que se le deben informar bien a la gente. Por eso, en el propio atención personalizada que estamos dando hoy, aquí en más de 140 lugares del país, hay incluso un simulador donde la gente en forma reservada puede dar sus datos y se le hacen los cálculos de lo que efectivamente hay que pagar.